Bien, esta mañana, qué bueno que este tema forma parte de la serie que estamos desarrollando. Porque muchas veces se piensa que cuando se toca este tema, se toca con la intención de decírselo a alguien, ¿no? Esto es como que para alguna persona seguramente algo ha pasado, algo está ocurriendo y alguien tienen que hablarle acerca de esto. Pero si ustedes se han podido dar cuenta, ya venimos varias semanas hablando y enseñando acerca de qué. Y hoy, ¿saben qué tema nos toca? Usted no es el juez. No juzgar. Mateo capítulo 7, vamos a leer esta porción. Mateo capítulo 7, del verso 1 al 5. Y ahí podemos poner una fotito. Usted no es el juez. Vamos a leer la porción bíblica y luego vamos a orar. Vamos a pedir la guía y la dirección de nuestro Señor. ¿Qué dice en Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5? Vamos a leer la palabra de Dios y ahí encontramos las siguientes palabras. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, los versos del 1 al 5. Nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos dice las siguientes palabras. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios y vamos a encomendarnos a Él. Padre, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque estamos contentos de saber que somos tus hijos. Somos perdonados, lavados con tu sangre preciosa. Y ahora estamos frente a ti, dispuestos, Señor, a escuchar tu voz y a rogarte, Señor, que tú nos des el discernimiento. Y que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, la que nos haga no solamente entender, sino comprender y cambiar, porque tú eres quien transforma a la persona. Permítenos, Señor, no solamente ser oidores, sino que también podamos ser actores, participantes de lo que tú quieres enseñarnos a cada uno. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Si ustedes observan en estas palabras, ahora Jesús va a empezar una temática que se distingue de las anteriores en el hecho de que ahora va a hablar acerca del creyente, del cristiano, en sus relaciones interpersonales. Si ustedes repasan lo anterior, se van a dar cuenta de que hablaba anteriormente a lo que tiene que ver a uno en su relación con Dios, ¿no? Su manera de dar, su manera de ofrendar, el lugar que ocupan los tesoros en su corazón, el ojo bueno, el ojo malo, el lugar que le podemos dar a Dios y a las riquezas, el asunto del afán y de la ansiedad, y qué importante es poner a Dios por encima de todas las cosas. Ahora pasa a otro terreno, que tiene que ver con algo que es importante que nosotros podamos siempre estar atentos a ellos, al asunto de lo que tiene que ver con nuestro trato, nuestras relaciones interpersonales. Porque sucede algo, querido hermano. Cuando hay conflictos, ¿saben quién se aprovecha de todo esto? El diablo. Porque el diablo, acuérdate bien, él no odia la iglesia. Él quiere destruir la iglesia. Él quiere que la iglesia se rompa, él quiere que la iglesia se divida, él quiere que vivamos enemistados, que no nos miremos. Y no nos damos cuenta que muchas veces las instrucciones y las enseñanzas de la palabra de Dios están dirigidas precisamente a que sepamos perdonar, a que sepamos soportar, a que sepamos tener el buen espíritu, Porque esa va a ser la forma de cómo vamos a conquistar y cómo vamos a llevar a otros a que amen a Jesucristo. ¿Cómo van a saber los demás que Cristo vive? Por el amor que tuviereis los unos para con los otros. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que Jesús sabe. Y Él no espera que el pueblo de Dios sea un pueblo perfecto. Aunque nosotros a veces tenemos ese ideal. Nosotros muchas veces tenemos ese concepto y pensamos, en la iglesia todo tiene que ser perfecto. Y cuando hay alguna falla, como que nos queremos deslindar, los de la iglesia, los de allá, los de aquí, como que es algo que no nos afecta, como que es algo del cual yo no soy parte. Es como que yo en mi familia tenga un altercado con mi esposa, con uno de mis hijos, y mi conclusión sea, bueno, mi solución para este altercado es que me vaya a la casa del vecino, ¿no? O que me vaya a la casa del frente. Y así es como en el ámbito espiritual y en el ámbito cristiano, muchas veces pensamos que la solución es así. En la iglesia hay enemistades, en la iglesia hay conflictos, y el diablo ahí trabaja. Empieza a trabajar, ¿para qué? Para destruirla. Porque esa es su finalidad. Él odia una iglesia que se ame. Él odia una iglesia que se lleve bien. Él odia una iglesia en donde haya armonía y buenas relaciones. Porque eso va a ser el impacto para que otros crean y confíen en Jesucristo. Por eso es que siempre se generan eso. Y hay veces no tenemos la suficiente capacidad para saber diferenciar que yo como miembro, como familia del cuerpo de Cristo, debo ser parte de la solución. Y es en ese sentido que Jesús, como sabe que no somos perfectos, comienza a decir, no juzguen. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Cómo debo conducirme? ¿Qué debo hacer con alguien que se portó mal? ¿Con alguien que hizo algo malo? ¿Cuáles son las instrucciones? Y la palabra de Dios tiene instrucciones para todo. Por eso qué importante es estar atento siempre al escrito está. Qué importante es estar atentos a lo que enseña la Biblia y no dejarnos llevar simplemente por opiniones, por deducciones y por presunciones, sino por lo que enseña Jesús. Frente a un problema, frente a una situación, ¿qué principios tenemos? Siempre tenemos que tomar en cuenta que si soy cristiano, si soy hijo de Dios, lo que yo debo pensar en primer lugar, ¿qué es aquello que le va a dar la gloria a Dios? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para que se lleve la gloria a nuestro Señor Jesucristo? No para salir vencedores o derrotados, sino para ver qué es aquello que va a exaltar, va a alegrar, va a mostrar la gloria amorosa, preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, que este pasaje por lo menos nos puede ayudar a enfocarnos en tres direcciones. La primera de ellas, que aparece en línea directa, es esta. El cristiano no debe ser un juez. El versículo lo dice, no juzguéis, ¿para qué? Para que no seáis juzgados. ¿Qué nos quiere decir nuestro Señor con esta palabra? ¿Qué es lo que el Señor está queriendo que nosotros captemos y comprendemos? ¿Qué me habla? ¿Qué me enseña? ¿Qué me instruye cuando me está diciendo que no debo de juzgar para que después yo no pueda ser juzgado? Permítame antes de decir lo que esto puede significar, dar por lo menos dos cosas que no significa, que muchas veces podemos llevarlo al error o a la equivocación. Primero, debemos dar constancia de que aquí no está el Señor hablando de que está prohibido cualquier institución humana que tenga que ver con corte, con jueces y con leyes. Porque si dice no juzgar, algunos dicen no deben existir cortes, no deben de haber jueces. Ese no es el tema. Aquí el tema no tiene que ver con el poder judicial o con la función que puedan cumplir los jueces. El no juzgar no está dando por sentado que se prohíbe cualquier institución que cumple ese rol o esa función de establecer justicia. Siempre va a ser necesario eso. Y el Señor no está prohibiendo eso. Tampoco está diciendo que nosotros no tenemos la facultad de dar opinión, que no tenemos la facultad de tener un juicio, un criterio. A eso no se está refiriendo, porque tarde o temprano nosotros tenemos que opinar entre lo bueno y lo malo. Tenemos que saber discernir, Porque cuando dice no juzgar, un error sería, ah, entonces como no voy a juzgar, me hago de la vista gorda. Yo no veo, yo no sé, yo no opino, yo no me meto, yo no digo nada. Porque la Biblia dice que no debo de juzgar. Eso es un error. Eso es un error porque si el Señor nos está llamando a ser diferentes, si el Señor nos está llamando a dar testimonio, si el Señor nos está diciendo que no debemos de ser como los fariseos, entonces yo tengo que evaluar y analizar cómo es un fariseo, cómo es lo malo, cómo es lo equivocado. Y tengo que emitir un juicio, tengo que dar una opinión, tengo que saber discernir y tener el criterio suficiente para juzgar entre lo bueno y lo malo. Entonces, en pocas palabras, si Jesús no está aboliendo las cortes legales, ni está prohibiendo la opinión o el juicio que nosotros muchas veces tenemos que hacer, ¿qué quiere decir con no juzguéis? ¿A qué se está refiriendo? Antes de ver el espíritu mismo de lo que se refiere, permítame ponerles aquí que la palabra juzgar proviene del griego krino, que significa decidir, evaluar, separar o preferir. Eso es lo que hacen los jueces, ¿no? En los tribunales son las personas que tienen que decidir, que tienen que evaluar, que tienen que separar, que tienen que determinar, ¿no? Entre qué se hace o qué no se hace. Eso no está mal. Eso es función y tarea de los jueces. Pero ¿qué es lo que el Señor está queriendo decirnos a nosotros? Si eso es lo que no vamos a hacer, ¿a qué se está refiriendo? Básicamente, querido hermano, si nosotros tenemos que tener el suficiente criterio para diferenciar entre lo bueno y lo malo, cuando nuestro Señor nos está exhortando a no juzgar, Él se está refiriendo básicamente a que no vivamos censurando. Ese es muy parecido. Una persona que vive censurando es una persona que vive juzgando. No es alguien que está diferenciando entre lo bueno y lo malo, sino que está viviendo para censurar, para escarbar, para ver dónde está lo malo, dónde está la falla, dónde le encuentro el error, dónde le encuentro la falla. Esa es la actitud del que juzga. En otras palabras, el que vive censurando. Por eso, el que vive inclinado a censurar ya se está convirtiendo en una conducta pecaminosa. Ya eso es pecado. Entonces, el término que quizás nos puede ayudar a comprender al espíritu al que se está refiriendo el Señor no es al hecho de establecer las leyes y de ser juez, que tiene uno que tener el criterio suficiente para discernir entre lo bueno y lo malo. A eso no se refiere. La persona que está juzgando, a la que el Señor está prohibiendo y a la que el Señor está condenando, es al que vive en esa actitud de censura. Por eso que sería interesante que veamos algunos detalles de cómo se manifiesta esto. Por ejemplo, la persona que vive censurando no valora críticamente a la gente, no da un juicio correcto de la gente, sino que juzga con dureza. Es duro. Está buscando de demoler, está buscando de destruir por alguna u otra razón. No quiere la verdad, lo que quiere es desmoronar, lo que quiere es censurar. El inclinado a censurar es una persona descubridor de fallas o de faltas. Anda descubriendo. Esa es su tarea, su ministerio. A ver, ¿dónde está la falta del fulano? Algo tiene que tener, no puede ser tan santo. Algún error tiene que haber cometido. ¿Qué es lo negativo? ¿Qué es lo destructivo? El inclinado a censurar disfruta esforzándose en encontrar fallas en la persona. Y miren esa descripción. Por eso que el Señor es duro, es, diríamos, directo, para que nosotros detengamos este tipo de conducta, de actitud. Una persona que anda juzgando, es decir, una persona que anda censurando, es alguien que disfruta en encontrar las fallas en otras personas. Se dan cuenta que eso es muy distinto a tener un criterio y decir, está mal esto, está bien esto. Uno puede tener cierto juicio para saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, pero ya pasar al terreno de volverse un censurador, de una persona que anda censurando y buscando o deleitándose en el error de otra persona, ya la cosa cambia. La persona que vive censurando hace la peor interpretación posible de los motivos de los demás. Es decir, me miró así porque me quería matar, ¿no? Me hizo ese gesto porque me odia. Entonces, exagere el asunto. Cuando uno censura, ve lo peor, ve lo más grave, ve lo más dramático. No va por el motivo correcto. Derrama, como dice allí, agua helada sobre sus esquemas y no es tolerante con sus errores. El que vive censurando es el que tiene la inclinación a ponerse en el pedestal. Y una persona que se pone en el pedestal se pone arriba. El que censura se pone arriba, ¿no? Y reclama la competencia y la autoridad de sentarse a juzgar a los demás. Asume una posición de autoridad sobre otros. Ese es el problema, esa es la falla. Eso es lo que el Señor ve mal. No a emitir un juicio correcto, no a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, sino a ponerse en un nivel superior, no considerándose a sí mismo, no dándose cuenta que uno es proclive también a cometer los mismos errores, pero ya se vuelve un especialista en censurar. Observa a los otros con sospecha. No me gustó cómo me habló. Hay gente, ¿sabes qué? Hasta sospecha la oración del otro. El hermano, ¿por qué oró por mí? ¿Qué ha visto? ¿Estoy mal? ¿No? ¿Por qué oró por mí? ¿No? Seguramente me ha visto que yo tengo problemas. ¿Quién le habrá dicho? ¿Quién le habrá contado? Y de todo se vuelve sensible. Hace unos días estuve conversando con un señor que está encargado de His House, una casa que protege a niños que están en abandono, que es... la corte ha visto en la necesidad de separar a sus hijos de los padres. Entonces, parte de su labor es buscar familias, padres que temporalmente puedan cuidar a un niño, temporalmente, ¿no? Mientras demore todo ese litigio. Entonces, él me contaba, me decía, esos padres tienen que estar preparados, por ejemplo, a que si tienen a un niño de 10, 11 años, y por esas cosas de la vida, uno de los padres se levanta, se despierta a medianoche para ir al baño. No le sorprenda que ese muchacho escuchó ruidos. Y en el momento en que él se está dirigiendo al baño, el muchacho le salta por el cuello. Porque está creyendo, sospecha que están viniendo a atacarlo. Tiene miedo de que vienen a hacerle daño. Porque así están estos niños dañados, de asustados. Y hay gente que también tiene otro tipo de daño, que sospecha de todo, cree que todo el mundo quiere hacerle daño. Hay gente que está pensando que todos están en su contra, que todos están contra él. Por eso que se vuelven censuradores. Por eso que andan, como dice allí, observando a los otros con sospechas. Todos son sospechosos. Una vez, con mucha pena, a una persona que se veía que evidentemente estaba mal, pensaba que aquí todos querían hacerle daño, que todos eran malos, que todos tenían algo contra ella. Gente, una persona adulta ya. Y es increíble ver cómo la mentalidad nos puede llevar a tener ese tipo de actitudes y ese tipo de conductas que luego nos lleva a censurar, nos lleva a juzgar. Una persona que vive censurando saca a la luz las debilidades o fracasos periódicos. Y además cultiva un espíritu destructivo y condenador. Eso es lo que Jesús prohíbe. Él no está prohibiendo a los jueces, no está prohibiendo las cortes judiciales, Él no está prohibiendo que un día nosotros hagamos un juicio y digamos, eso está mal, eso no se debe hacer. Que uno tenga la autoridad de poner orden en la casa, de poner orden en tal situación. Eso sí, porque el otro extremo es, cuando se dice no juzgar, yo no digo nada, no veo nada, no hice nada, no opino nada. Eso no es. A lo que se refiere el Señor es a esa actitud condenatoria que nosotros podemos tener como seres humanos. Por eso que el apóstol San Pablo, más adelante en el libro de Romanos, miren lo que dice. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿O por qué lo censuras? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Pues dicen las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará a Dios y le dará alabanza. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de censurarnos, dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propóngase vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Hermano, este pasaje es importante. Aquí hay principios que vale la pena remarcarlos brevemente. El principio sencillo pero vital que enuncia Pablo en estos versículos son los siguientes, muy similar a lo que estamos viendo del no juzgar. Primero, el hombre no es Dios. No somos dioses para ponernos en el papel de censurador. En segundo, ningún ser humano está calificado para ser el juez de sus hermanos porque no conocemos todos los hechos. Tú no sabes todo, no sabes todo de una persona como para llegar a una censura, como para llegar a un juicio. Y a veces nos apresuramos, a veces somos ligeros. Por eso, qué importante es aprender esta lección, esta instrucción, para evitar daño, para evitar heridas, para evitar dolor dentro de los seres humanos. Tercero, no podemos leernos mutuamente los corazones ni valorar nuestros motivos mutuos. Es difícil leer el corazón, nadie puede hacerlo. Nosotros presumimos a veces, no es que yo sentí tal cosa, lo sentiste, pero eso no quiere decir que sea la verdad. No podemos nosotros leer el corazón y las motivaciones, a veces asumimos, presumimos, pero no es así. Y además, tener inclinación a censurar es presumir en forma arrogante de anticiparnos al día del juicio. Es lo que dice Pablo. Usurpar la prerrogativa del juez divino. De hecho, tratar de tomar el rol de Dios, el rol que solamente le corresponde al Señor de juez. Y por último, no solamente no somos jueces, sino que estamos entre los juzgados. Ahora nos podemos poner como jueces, pero a la larga vamos a ser nosotros los juzgados. Y seremos juzgados con mayor severidad si nos atrevemos a juzgar a los otros. Qué importante es entonces tomar en cuenta esta exhortación y este mandato de nuestro Señor Jesucristo. En resumidas cuentas, miren lo que dice Pablo. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, que censuras. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, ¿qué pasa? Hace lo mismo. Para resumir este primer punto, este no es un mandato a ser ciegos. El que el Señor diga no juzgar, no está diciendo cállate la boca, no mires, no digas, no hables. No es eso. Sino es más bien una exhortación a ser clementes y benevolentes. ¿No? A que sepamos entender la naturaleza humana, que lo que yo puedo estar viendo en otro ser humano como malo probablemente también está pasando en mi propia vida, en mi propia experiencia, que necesito remediar, subsanar y arreglar, y que necesitamos de alguna u otra manera buscar la gracia, la misericordia de Dios para quitarnos el pecado, para arrancar nuestras malas conductas y para buscar siempre y constantemente una vida que sea del agrado de Dios. ¿Tú no te has dado cuenta, hermano, que después que se aclaran las cosas, muchas veces nos quedamos con estas frases? Primero decimos, yo creía, yo pensaba, es que a mí me dijeron, es lo que yo escuché, es que eso fue lo que me dijo fulano. Y todas las cosas con las que nosotros nos habíamos quedado almacenados habían sido juicios anticipados, propio de censuras totalmente muchas veces distorsionadas, que no eran las claras, que no eran las correctas. Por eso que el Señor nos dice, no censures, no juzgues, no te apresures. Eso es lo importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. En segundo lugar, este pasaje nos lleva a pensar en algo que Jesucristo lo dice con todas sus letras. ¿Y cuál es? El cristiano no debe ser hipócrita. Y esto se nos dice a todos. Y lo dicen estas palabras. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? En otra versión dice, ¿cómo quieres sacarle la astilla que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta que tú tienes un tronco? ¿No? ¿Cómo pretendes hacerlo? ¿No? Y es que aquí nos está mostrando una vez más que nosotros somos incompetentes para ser jueces. ¿Y saben qué, hermanos? La caída ha hecho que nosotros como pecadores muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos esa tendencia humana y que el Señor lo pone en palabras que se ha caricaturizado. Porque esta es una caricatura. El hecho de que Él diga, ¿tú quieres sacarle una astilla a alguien? Y no te das cuenta que tienes un tronco. ¿Cómo es esa caricatura? Esa caricatura es así. Ahí está. Eso es lo que el Señor está diciendo, ¿no? Permíteme extraer la paja de tu ojo. ¿Tú te has dado cuenta que por naturaleza nosotros tenemos la tendencia a exagerar la falta de los demás? Pero la nuestra, la ponemos así. De repente el otro tiene faltas menores, pero las ponemos gigantescas. Y la nuestra la achicamos. Ese es el gran problema. Y esto que da risa es lo que Jesús está diciendo. Estamos bien preocupados por la basurita que tiene el otro, por la cochinadita que está en su ojo, y queremos quitarle su cochinadita y queremos corregir su basurita y no miramos el tremendo tronco que tenemos ahí nosotros. Precisamente es ahí donde nosotros podamos darnos cuenta de esa tendencia muy nuestra, muy pecaminosa, muy del hombre caído, a exagerar la falta de los demás y a reducir la gravedad de la nuestra. Es realmente complicado muchas veces ser imparciales con nuestros amigos, con nuestra familia. Sus faltas no son tan graves, pero si las hace el otro, esas sí son de un desgraciado, ¿no? Es un desgraciado, un delincuente. Pero en nuestra familia probablemente hay mucha gente que hace eso, hasta menos. Pero no le damos esa connotación, no le damos ese significado, no le damos esa importancia. Es por lo que precisamente el Señor Jesucristo está diciendo. Hay un autor que usa estas palabras. Hay un vicio. Y es me gusta ese término, porque es un vicio. Un vicio farisaico. De exaltarnos a nosotros mismos a costa de desacreditar a los demás. Ese es un vicio. O sea, nos exaltamos nosotros, pero ¿a costa de qué? De desacreditar a los demás. Nadie es tan bueno como yo. Nosotros somos mejores, nosotros somos más, nosotros somos más espirituales, más santos, más cristianos. Él es un hipócrita. Él es un falso, él es un mentiroso. Por eso, interesante, usando esta figura, miren ustedes este pensamiento. Esto dice así. Usualmente, el que se la pasa criticando, o podríamos decir, el que se la pasa censurando, el que se la pasa juzgando, sabe cómo vivir la vida de otros, menos la propia. Es un campeón para arreglar la vida de los demás, pero su propia vida no sabe cómo arreglarla. Y es ahí donde justamente el Señor pone el dedo en la llaga, para que nosotros no estemos cometiendo ese gran error y esa gran falla, de que estamos muy preocupados por la basurita que tiene el otro en su ojo y no nos damos cuenta de lo que puede estar pasando con nuestra propia vida. Vamos al tercer y último punto, que es positivo. El tercero, aunque en medio de estas exhortaciones, realmente es interesante. El cristiano debe más bien ser un hermano, ser un compañero. Porque mira lo que dice Jesús. Si bien es cierto, empieza con esta palabra fuerte y dura, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Observen que aquí no está prohibiendo que nos metamos a ayudar a otros. No está prohibido eso. No está prohibido en buscar de sacarle la basurita que pueda tener la otra persona. Se puede hacer, pero antes, saca tu viga. O sea, eso es lo que está diciendo. Hay que hacerlo, porque tampoco tenemos que dejar pasar el hecho de que hay astillas, hay basuritas, hay cosas sucias que tienen que remediarse, que tienen que sacarse. Eso hay que hacerlo. El Señor jamás va a prohibir eso. Inclusive el Señor más adelante va a hablar de la responsabilidad fraternal que tenemos el uno para con el otro. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Si tú tienes algo contra tu hermano, anda, habla con él. Habla con él primero. Si no te hace caso, habla con otro. Y si no, ¿no? Tenlo como gentil o publicano. O sea, hay procedimientos. Eso quiere decir que el Señor no es que está diciendo no digas nada, no hables nada. Todo lo contrario, hay que hacerlo. ¿Pero cómo hay que hacerlo? Primero, ¿qué dice allí? La viga de tu propio ojo hay que sacarla. Para que así uno pueda ver mejor, para que así uno pueda ver con claridad. Y de esa forma yo puedo, con esa claridad, poder resolver y ayudar a la situación o a sacarle cualquier basurita que la otra persona pueda tener. Tengo que examinarme, tengo que evaluarme. No es simplemente un asunto de censurar, de juzgar y atacar. Es un asunto que me lleva a la reflexión, a saber que ese pecado, que esa falla, probablemente está en mí. Y de repente está triplicado, cuadriplicada. Y que yo necesito subsanarla, quitarle, curarle mi propia vida. Una vez que lo he hecho, voy a ver mejor. Y estoy en la capacidad de poder ayudar, porque la finalidad es ayudar, restaurar, animar, poder volver otra vez al compañerismo, a la comunión, a la hermandad. Ese es el propósito. No simplemente para tumbar, destruir, sino para animar y para poder volver a las buenas relaciones. Por eso, querido hermano, para ir terminando, si podemos llegar ahí a la conclusión, vamos a notar que lo primero que tenemos que hacer es que no debemos de actuar como jueces. Esa no es nuestra tarea, de actuar como jueces censurando a nuestro hermano. El Señor dice no juzgar. En otras palabras, no censures. No estemos buscando acomodar lugar las fallas en las que pueda estar cometiendo nuestro prójimo. Tampoco ser un hipócrita, culpando a otros y excusándonos a nosotros mismos. Es decir, veo basurita, pero no me estoy dando cuenta del troncazo que tengo, de la falla que tengo, del gran error que yo tengo. Y eso es lo que precisamente el Señor quiere que nosotros podamos resolver en primera instancia. Y en tercer lugar, debemos de actuar como hermanos, cuidándonos unos a otros de manera constructiva y saludable, ¿no? El Señor dice, ok, saca primero tu viga y ahora sí, una vez que lo has hecho, ayuda a tu hermano que tiene su astilla, que tiene su falla. Pero primero haz lo tuyo, primero resuelve lo tuyo para que tengas la capacidad de poder resolver la situación en la que se puede encontrar el otro. Porque para eso estamos, para ayudarnos mutuamente, para animarnos mutuamente, para exhortarnos mutuamente. ¿Qué mejor que entre la familia y el pueblo de Dios podamos en ese sentido darnos las pautas, las orientaciones que nos permita entrar siempre en el caos, en el camino del Señor? Pero en pocas palabras, mi hermano, el Señor nos dice, no censures. Y lo termino con esta pregunta. ¿Te gustaría que te hicieran lo mismo? Pregúntatelo de vez en cuando. De vez en cuando pregúntate aquello que tú puedes estar haciendo contra otro. Y si has caído en esa grave falta de juzgar y de censurar, uno debe preguntar y reflexionar, ¿y qué pasa si esto que yo estoy haciendo contra esa persona me lo hacen a mí? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo nos encontraríamos? Y eso es simplemente como para pensar y reflexionar. Lo importante es hacerle oído a nuestro Señor Jesucristo. Él, después de darnos todas esas instrucciones anteriores, preciosas, que nos habla de la oración, del ayuno, de los tesoros, de la lámpara, del lugar que deben tener las riquezas, del buscar primeramente el reino de Dios, ahora nos va a enfocar a lo que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Y qué importante es tener un buen juicio. Qué importante es tener un buen criterio. Y para eso necesitamos ser limpiados por el Señor. Para eso yo tengo que decirle primero, Señor, examíname a mí mismo. Examíname si en mí hay fallas, si en mí hay pecado. Perdóname de los pecados, aún de aquellos que me son ocultos. No me permitas estar simplemente mirando la falla y el error cuando yo también soy capaz de cometer ese pecado y hasta peor que ese pecado. Líbrame, guárdame y ayúdame en amor para corregir, para instruir, para enseñar, para que de esa manera podamos ser un pueblo unido, un pueblo que ama al Señor y que da testimonio que verdaderamente la verdad de Dios no es solamente para ser escuchada, sino para ser obedecida, para que podamos nosotros ser hacedores de la palabra. Y en ese sentido, pues, estamos aquí frente a una gran exhortación, a una gran demanda. No juzguéis, no censures. Antes de hacerlo, examínate. No vaya a ser que lo que tú estás censurando en ti está cuadriplicado. Examínalo y una vez que lo has limpiado, vas a tener mejor claridad para ayudar, para quitarle la basura o la astillita que pueda tener el otro. Porque la idea es, hay que hacerlo. El Señor no dice que no hagas nada. El Señor no está diciendo que no nos metamos. Sí, al contrario, quiere que lo hagamos. Pero que lo hagamos con la actitud correcta, con la actitud genuina, sin ánimo de censura, de destrucción, ni de querer aplastar a nadie. Todo lo contrario. Con el ánimo de animar, de levantar, y de que Cristo sea glorificado. Y que el mundo pueda ver que el Señor transforma, que el Señor nos hace nuevas personas, que el Señor nos hace nuevas criaturas. Pues ahí está, querido hermano, quiera el Señor ayudarnos a seguir pensando y a reflexionando. Porque tarde o temprano nos podemos enfrentar a situaciones como estas. Y que el Señor nos dé el suficiente criterio para poder actuar, para poder proceder con un juicio correcto. Pero antes, me tengo que examinar. Tengo que ver mi corazón. ¿Quiero corregir lo que para mí eso es pan de cada día? ¿Quiero enmendar lo que yo hago eso a cada rato? ¿Quiero corregir al mentiroso cuando yo soy mentiroso? ¿Quiero corregir al adúltero cuando yo soy un adúltero? ¿Qué es lo que quiero hacer? Ahí es donde el Señor dice, primero examínate, primero quita lo malo para que puedas ver mejor y de esa forma ayudar a la persona que realmente necesita esa ayuda. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un momento de oración. Yo te invito, querido hermano, a que te pongas delante de Dios y que dejes que sea el Señor mismo el que examine tu mente, tu corazón, toda tu vida. Estamos en su presencia y Dios es amplio para perdonar, para restaurar. Y creo que esta palabra nos desafía a examinarnos en primer lugar a nosotros mismos. Examínese a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. Para poder ver bien lo que puede estar pasando a mi alrededor. Quiero ayudar a alguien. Veo basurita. Veo astillas en el ojo ajeno. Pues bien, Señor, examina mi corazón y a ver qué hay en mi corazón.